El pasado 26 de noviembre de 2017 hubo elecciones en Honduras, elecciones un tanto particulares. Aunque millones de personas estaban llamadas a votar ese día, al final solo contó un voto, el del presidente Juan Orlando Hernández, que decidió quedarse otros 4 años más, dijeran lo que dijeran las urnas.
Yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo.
Sí, vamos, que es muy posible que el presidente Hernández se dijese a sí mismo: oye, si a mí me gusta esto de ser presidente, ¿por qué dejarlo? No, no, algo habrá que hacer. Desde entonces, las protestas ante lo que todo apunta ha sido un pucherazo, un robo, un asalto a la democracia, se han sucedido con bastante intensidad. En un país, amigos, Honduras, que ya de por sí sufre como pocos las trágicas consecuencias de un modelo social y político cocinado con mucha corrupción y mucha violencia. Un modelo tan desastroso y disfuncional que ha hecho que Honduras sea el país, ojo, más pobre de Latinoamérica y el tercer país no en guerra más peligroso del mundo. Veréis, Honduras es un pequeño país tropical con poco más de 9 millones de habitantes situado en un estrecho trozo de tierra que separa al Mar Caribe del Océano Pacífico. Sí, para que nos entendamos, Honduras es uno de esos lugares en los que podemos encontrar algunas de esas playas que todos tenemos grabadas en nuestra imaginación. Playas de arena blanca, agua cristalina y muchos cocoteros. Suena bien, ¿verdad? Desgraciadamente, amigos, el narcotráfico, las pandillas y una élite política y económica que han priorizado por encima de todo el saqueo de los recursos nacionales han enturbiado, manchado la realidad de un país que de otra forma podría estar seguro luchando por ser considerado un auténtico paraíso en la tierra.
Some people don't want to come here to claim bodies because they don't want to be associated with their family member who ends up dead. Because hear this. Gang members come here to the medical examiner's office and they case out families to figure out who is next in that family unit that they would be attacking.
Pero bien, puede que estéis pensando, un país pequeño, remoto, pobre, bueno, una historia más, una historia de tantas otras, ¿verdad? Pues esperad un momento porque aquí hay mucho, pero que mucho más. ¿Qué pensaríais si os digo que es posible que estemos ante el primer golpe de estado apoyado por la administración Trump? Atentos.
El fraude.
El domingo 26 de diciembre de 2017 se celebraron elecciones generales en Honduras. A la presidencia, el cargo con diferencia más importante, hubo fundamentalmente dos grandes contendientes. Por un lado, el presidente Juan Orlando Hernández, que, apoyado ampliamente por la cúpula económica del país y también por la comunidad internacional, aspiraba a ser reelegido. Una reelección que, por cierto, ha sido muy polémica, porque en principio la constitución del país la impide en su artículo 239. Un artículo que en 2015, sin embargo, fue declarado inaplicable por un fallo sorprendente y muy, pero que muy controvertido de la Corte Suprema. Un órgano que, por cierto, está controlado por el presidente. Sí, puede que eso haya tenido algo que ver.
Es que la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional no está facultada para declarar inconstitucional la Constitución misma.
Atentos a lo que decía este artículo 239.
El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá ser presidente o designado.
Bien, por otro lado, Salvador Nasralla, un popular presentador de televisión que se postuló como candidato de una coalición de partidos de centroizquierda, la Alianza de Oposición.
Les voy a quitar el terrorismo fiscal, que en una dictadura, olvídense, si en este momento los tiene trabados el gobierno. Si se consolida una dictadura, se acaba la empresa privada y más temprano que tarde ustedes perderán incluso sus empresas. Conmigo las van a conservar.
Pues bien, el caso es que en los momentos iniciales del recuento de votos, todo apuntaba a la victoria de Salvador Nasralla. Fijaos.
con casi el 60% del voto escrutado, lograba una diferencia de 5 puntos sobre el presidente, una ventaja tan contundente que los propios magistrados que forman el Tribunal Supremo Electoral de Honduras calificaron esta situación ante los representantes de la Organización de Estados Americanos como irreversible, insalvable.
Sin embargo, de repente el recuento se paró. Se dejaron de tener datos. Los sistemas informáticos se cayeron, aparecieron papeletas por contar y al final, varios días más tarde, el Tribunal Electoral le otorgó la victoria, sorpresa, al presidente Juan Orlando Hernández.
Cuando están contando los votos y el presidente del Tribunal Electoral dice se cayó el sistema, como ocurrió con Honduras, es que ahí de toda manera van a meter la mano.
Las irregularidades fueron tantas que la propia Organización de Estados Americanos ha rechazado el recuento y ha pedido nuevas elecciones.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, publicó en sus redes sociales que la OEA propone nuevas elecciones para garantizar paz y concordia en ese país ante imposibilidad de dar certeza a resultados electorales.
Pero ahí no termina todo. El semanario The Economist publicó en su página web, un día antes de las elecciones, que tenía una grabación que acreditaba que el gobierno se estaba preparando para ganar o ganar. En fin, hubo pucherazo, es difícil asegurarlo, pero las probabilidades de que esto ocurriese son muy, pero que muy altas. Todo ello por no hablar del comportamiento autoritario que el gobierno ha tenido. Claro, una vez que la sospecha de amaño electoral estaba sobre la mesa, la oposición pues se movilizó y organizó concentraciones de protesta. En un primer momento fueron pacíficas, algo que no le importó a la policía para emplear la mano más dura.
Por ejemplo, la noche del miércoles 29, las fuerzas del Estado lanzaron gases lacrimógenos sobre una concentración de unas 1000 personas que estaban esperando pacíficamente los resultados y en la que se encontraba el candidato opositor. A la policía no le importó que fuese una concentración pacífica ni que hubiese niños y personas mayores.
Juan Orlando está provocando enfrentamientos entre el mismo pueblo con los policías y no es justo, esto tiene que terminar, esto lo tiene que saber todo el mundo, que Juan Orlando es un dictador y no se quiere ir de aquí.
Bueno, el gobierno incluso decretó el toque de queda y desde entonces las concentraciones se han saldado, según las informaciones de Amnistía Internacional, con la pérdida de 14 vidas y más de 800 detenidos. Vamos, en otras palabras, las pruebas parecen apuntar a un claro pucherazo electoral, seguido de un proceso de represión y uso de la fuerza, ¿para qué? Para apuntalar esta victoria.
Por lo que andamos en las calles es que Juan Orlando Hernández tiene que salir afuera. ¿Sabe por qué? Porque hace 4 años él dijo, nadie está por encima de la ley y es lo que nosotros andamos peleando.
Ahora bien, dicho esto, tenemos varias preguntas por contestar. Y una de ellas claramente es, ¿quién es exactamente el presidente? ¿Quién es Juan Orlando Hernández?
El presidente.
Hay dos versiones, dos interpretaciones muy diferentes sobre la figura del presidente Hernández. La primera es la de un líder con mano dura, pero que fue capaz de rescatar a su país de convertirse en un estado fallido. La segunda es la de un líder autoritario, vinculado con la corrupción y el crimen. Un líder que se ha hecho con el control de las instituciones del país y las maneja a su antojo, conforme a sus intereses, como hemos visto con la Corte Suprema y la reelección.
Vengo de las tierras del Empira. De la mano de Dios, con el apoyo de mi partido y del pueblo hondureño, voy a ser el próximo presidente de Honduras.
Sin embargo, el presidente, luego lo vamos a ver con más detalle, tiene el apoyo, entre otros, de Estados Unidos. Y para ser justos, hay que decir que su mandato ha tenido muchas sombras, pero también algunas luces. Empecemos con estas, con las luces. Fíjate Fijaos, cuando Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2013, Honduras era el país no en guerra con la tasa de homicidios más alta. Honduras era el país no en guerra más mortífero del mundo.
Cada 13 horas muere una mujer.
The number of violent deaths of women in Honduras has risen 260%.
Hoy, es verdad, el país sigue teniendo un grave problema. Sigue siendo el tercer país con más homicidios en relación a su población. Y el 90% de estos crímenes permanecen impunes. Pero la cosa ha mejorado. De hecho, eso es prácticamente el logro por el que este presidente saca pecho.
Con la ayuda de los Estados Unidos, el gobierno hondureño creó nuevos cuerpos especiales de policía, financiados, equipados y entrenados por la DEA y el FBI, entre otros cuerpos. Al mismo tiempo, ha expulsado y reemplaza a miles de agentes corruptos, ha desmantelado varios cárteles de la droga y extraditó a decenas de narcotraficantes a Estados Unidos. Incluso ha creado por todo el país parques vigilados por la policía militar para que niños y familias puedan disfrutar del tiempo libre con cierta seguridad.
En esta lucha no hay retroceso. No daremos un tan solo paso atrás hasta que este país viva en paz y tranquilidad como nos lo merecemos.
Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Desgraciadamente, amigos, la historia no termina así. Hay pruebas claras de la corrupción del presidente. De hecho, la campaña electoral de 2013 que le llevó al poder fue financiada por dinero sustraído ni más ni menos que del Instituto Hondureño de la Seguridad Social. E incluso sí, hay sospechas fundadas de que el presidente Orlando ha tenido relaciones con grupos de narcotraficantes, como por ejemplo los Cachiros.
El comercio ilícito de drogas en Honduras no solo afectó a gran parte de la sociedad civil e incluso a los niveles más altos del gobierno y el sector financiero, sino que también permitió que su gente quedara expuesta a terribles niveles de violencia. Yoon Kim, fiscal estadounidense.
En cualquier caso, sean o no ciertas estas acusaciones, y ahora me dirijo a usted, presidente Hernández, la represión, el engaño y el control de las instituciones ni pueden justificarse ni contribuyen a que Honduras pueda superar los problemas que frenan su desarrollo. Usted ha tenido un apoyo claro de la comunidad internacional, ha recibido dinero, ayuda policial y militar y respaldo político, y la verdad creo que se esperaba algo distinto. Claro que, amigos, desgraciadamente todo esto no es algo extraño en este país.
Un cóctel de corrupción y violencia.
Honduras tiene un problema muy, pero que muy difícil de combatir. Existe un triángulo de poderes interrelacionados que hacen que en Honduras ser optimista sea un reto difícil. El poder político, la oligarquía económica y los narcos. Tal vez el caso más representativo de todo sea el de Fabio Lobo, el hijo de Porfirio Lobo, el anterior presidente de la República, que acaba de ser condenado en Estados Unidos a 24 años de cárcel por sus vínculos y actividades como narcotraficante. Unas actividades que desempeñó cuando su padre era, atentos, el mismísimo presidente de la República. Y no, no hablamos de un hijo rebelde ni nada por el estilo. Por cierto, el narcotráfico es hoy la primera actividad económica de Honduras.
Mi hijo es un abogado y notario público. Tenía pues su bufete con trabajo de muchas instituciones, incluso instituciones financieras.
Otro ejemplo, tal y como cuenta el New York Times, está en el Parlamento, en el Congreso. Un edificio de los años 50, infraequipado, que carece de las mínimas condiciones necesarias y que contrasta con el parking de los señores diputados. El estacionamiento, amigos, está lleno de vehículos todoterreno, último modelo y carísimos. Y esto es algo que afecta a prácticamente todos, a los diputados del gobierno y a los de la oposición. La policía y los cuerpos de seguridad tampoco se salvan. Las extorsiones y las mordidas son habituales, e incluso son ampliamente conocidos los lazos de miembros de la policía con pandillas y narcos.
Los pandilleros de la Mara Salvatrucha en Rivera Hernández dicen que la policía les avisa de redadas inminentes y les entregan a rivales capturados para que los ejecuten, a cambio de un monto que va de 440 a $2,200 por cabeza. Sonia Nazario, periodista estadounidense, ganadora del premio Pulitzer.
Políticos, cuerpos de seguridad, pandillas, narcos y por último, la oligarquía económica.
10 familias que controlan prácticamente todos los recursos económicos y no han tenido problemas en pagar sobornos y situar en los poderes políticos a personas de confianza para generar no un modelo de mercado, ojo, sino un modelo que vive del control de las instituciones.
Pues bien, todos ellos, amigos, forman un entramado muy extractivo de recursos y tienen la responsabilidad última de que Honduras no sea ese paraíso en la tierra que comentábamos al principio de este vídeo. Pero antes también mencionamos al gobierno de Estados Unidos, a la administración Trump como un posible responsable de lo que ha ocurrido con las elecciones en Honduras. Así que, ¡a ello!
El peso de Washington.
Aparentemente podríamos pensar que Honduras, bueno, no es un país nada importante para Washington, ¿verdad? Pues no, no exactamente. Lo cierto es que Honduras tiene cierto peso en la política de Estados Unidos, y lo tiene por tres razones principales. Primero, porque una gran parte de los vuelos sospechosos de transportar droga desde Sudamérica tienen su primera parada en este país. Segundo, porque hace 2 años, ante la enorme crisis que vivía el país, 18.000 niños hondureños que viajaban solos llegaron a la frontera de Estados Unidos, y en Washington nadie quiere que se repitan cosas así. Y tercero, porque tradicionalmente Honduras ha sido un país aliado. De hecho, aquí Estados Unidos tiene desde hace décadas una base militar. Es por todo ello que la potencia norteamericana ha gastado en los últimos años cientos de millones de dólares en Honduras para tratar de revertir los problemas que hay en este país. Pues bien, en la administración Trump lo tienen claro. Apoyan a Juan Orlando Hernández. Atentos a estas palabras de un destacado asesor republicano.
Washington ha invertido dinero significativo en Centroamérica para ayudar a cambiar la seguridad y la situación económica. Si Hernández pierde las elecciones, los Estados Unidos no tendrán socios efectivos en la región. La efectividad de nuestros miles de millones de dólares estaría en riesgo, y más gente podría estar tentada a venir a los Estados Unidos.
Sí, el apoyo de Washington es claro. De hecho, la policía entrenada y financiada por Estados Unidos ha participado en los sucesos postelectorales sin queja alguna de la embajada estadounidense. Y es que el gobierno norteamericano también tiene cierto temor a los lazos que la candidatura de Salvador Nasralla podría llegar a tener con el régimen cubano, o incluso con la Venezuela de Nicolás Maduro, algo que, por cierto, el candidato niega tajantemente.
Se equivocan porque mi modelo es la izquierda moderada de Uruguay o de Chile, o la derecha moderada de Costa Rica. Una cosa es la amistad que mi socio ideológico, Luis Zelaya, tiene con Maduro o Morales, y otra cosa es lo que pienso yo que seré el presidente.
En fin, amigos, para todos los que nos estéis viendo desde Honduras, es importante recalcar que las cosas pueden cambiar, y suelen cambiar. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia. Mientras tanto, mucho ánimo. Y ahora, turno para ti. ¿Crees que estamos ante un golpe de estado? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo, no te olvides de darle a like. Un saludo y hasta la próxima.
Por lo que andamos en las calles es que Juan Orlando Hernández tiene que salir afuera. ¿Sabe por qué? Porque hace 4 años él dijo: nadie está por encima de la ley, y es lo que nosotros andamos peleando.